En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Bueno, me va a dar tiempo solamente de daros los buenos días porque la rueda de prensa va a comenzar en breve. Pero sí, estamos todos los medios de comunicación convocados en el puerto de Huelva. Hoy vamos a tener, aparte de ese desayuno informativo, con el nuevo presidente de la autoridad portuaria, va a presentar esas líneas de trabajo para estos próximos 4 años. Ya sabéis, el presidente de la autoridad portuaria, que desde mayo del 23 ha tomado las riendas del puerto de Huelva. Escuchamos.
Bueno, pues muy buenos días. También hay personas aquí en la provincia de Huelva que les tengo que agradecer, porque me imagino que esa decisión que se toma en Sevilla, pues hubo algunas llamadas a la provincia de Huelva. Así que desde aquí daré las gracias al presidente de mi partido, a Manuel Andrés González, y también a la que hasta ahora es delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, que bueno, ya sabéis los medios de comunicación que a partir del día 23, pues si todo va bien, estará también estará en el Congreso de los Diputados como número uno por el Partido Popular en Huelva. Por supuesto, también creo que Pilar Miranda se merece que la nombre en el día de hoy, porque no creo que este puesto, sin que ella diese el visto bueno, pues yo no estaría aquí. Así que, en primer lugar, también decirle darle las gracias por seguro que ya ha tenido algo que ver con mi nombramiento. También a Pilar me gustaría pues felicitarla por la gran labor que ha venido realizando en el puerto de Huelva. No solamente la integración puerto-ciudad, que yo creo que todos los onubenses están muy contentos con ese trabajo que han venido realizando, tanto en el Monumento a Colón, en el Paseo de la Ría, que creo que es un lugar maravilloso para generar ocio en torno a él, la Lonja de Innovación, la Ciudad del Marisco y la Avenida Francisco Montenegro. Yo creo que son actuaciones en la integración puerto-ciudad que tiene un nombre propio, y ese nombre no propio es el de Pilar Miranda. Pero aparte de eso, lo que menos conoce a lo mejor el ciudadano es que con ella hemos batido récord en negocio jurídico, con 33 millones de toneladas, que hace que el puerto de Huelva sea uno de los puertos más valorados en toda España. Y por supuesto, también me gustaría felicitarla por los grandes resultados que ha conseguido, que hará que este día 17 pues sea la primera alcaldesa que va a tener la ciudad de Huelva. También me gustaría agradecer del lugar de donde vengo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, darle las gracias a Rocío Blanco, mi consejera, pero también a toda la delegación que tenemos en Huelva, grandísimos profesionales con los cuales me he sentido muy cómodo, y también al Servicio Andaluz de Empleo, que depende de esta consejería. Mis compañeros, por supuesto, de la delegación, los delegados provinciales, que aunque han sido solamente 8 meses que he podido convivir con ellos, pero estoy muy agradecido y creo que he aprendido mucho de todos ellos. Y por último, por supuesto, darle las gracias al puerto. Siempre que uno llega a un sitio nuevo, yo estaba acostumbrado a estar en los sitios de 4 en 4 años, pero he visto que esto de la política provincial pues a veces tiene unos cambios de rumbo importantes, y estoy en esta casa. Así que quiero agradecerle a Ignacio, a Álvarez Osorio, también a las compañeras que hay por aquí, pero evidentemente a todos los profesionales de esta casa, que uno cuando llega con ciertas incertidumbres y ciertos miedos, pero me lo habéis puesto muy fácil para estar en esta casa, así que desde aquí muchas gracias por todo. Ya por entrar un poco en materia, en principio me gustaría, sobre todo, las personas que me conocen saben que tengo un talante pues muy abierto y conciliador, así que por supuesto me gustaría mantener unas relaciones lo más excelentes posible con todas las instituciones públicas y privadas, no solamente de la provincia de Huelva, sino de Andalucía y del gobierno de España. Así que desde aquí tiendo mi mano, por supuesto, con este talante que me caracteriza, para que tengamos unas excelentes relaciones tanto con el gobierno de España a través del Ministerio de Transporte, a su delegación del gobierno, que ya ha estado también con Manuela Parralo, y con, por supuesto, con Puertos del Estado, que estuvimos con Álvaro Rodríguez, ya hemos estado 2 veces en Barcelona y en Madrid, y la verdad que es una persona que creo que sabe lo que se hace y es un gran profesional. Por supuesto, brazo tendido con la Junta de Andalucía, con la nueva delegada del gobierno que venga a la provincia de Huelva, con la Diputación de Huelva, que todavía no está constituida, pero pronto tendremos presidente o presidenta, y por supuesto con los 3 ayuntamientos que nuestro término municipal engloba, ¿no? Por supuesto con el Ayuntamiento de Huelva, que como sabéis las relaciones tienen que ser magníficas, también porque tenemos proyectos en común como el proyecto de Levante y del Muelle del Tinto, con el Ayuntamiento de Palos también, que ahora cuando se constituya pues este presidente irá a hablar con su alcalde, porque mucho del negocio portuario que tenemos en el puerto se asienta en terrenos de este municipio, y no me gustaría tampoco dejar atrás el municipio de Aljaraque, porque sí es verdad que no tenemos mucho ámbito de actuación con respecto a ello, pero la rehabilitación del muelle del Tarsi nos hace ver que tenemos que tener una relación también importante con este municipio. Por supuesto, las instituciones privadas, desde Huelva Por, AIQB, la Federación Nubense de Empresarios, las Cámaras de Comercio y los sindicatos, ¿no? Creo que son agentes importantes para este puerto de Huelva, y por supuesto intentaremos mantener las relaciones tal como están, que son excelentes, pero así todo, si se puede, aumentarlas. Por otro lado, los retos que afronto en el puerto de Huelva, yo lo dividiría en tres áreas. Por un lado, el negocio portuario, un negocio portuario evidentemente que no puede desfallecer, es lo que nos genera los ingresos suficientes para meternos en el otro área, creo que es muy importante para la ciudad de Huelva, como es la integración puerto-ciudad, que después hablaré de ella, y también la adaptación a un nuevo modelo energético. Creo que es importante saber hacia dónde vamos, y dentro de saber hacia dónde vamos, posicionarnos en este mapa geopolítico que cada vez se complica mucho más, pero creo que Huelva está en un punto muy dulce para los próximos años. Con respecto al negocio portuario, por supuesto, entendemos que tenemos que tener que poner en marcha muchos proyectos que aumenten la competitividad del puerto, y me gustaría por lo menos hacer hincapié en una serie de ellos. Actualmente en el Muelle Sur estamos haciendo una nueva doble rampa RoRo con una inversión de 19,4 millones de euros, y que lo que pretendemos con ella es evidentemente aumentar tanto las cargas rodadas como los pasajeros que vienen al muelle sur. Esta rampa nos va a permitir, pues, aumentar el número de buques ferries que tenemos en el muelle sur, y evidentemente pues hará que la carga rodada y la de pasajeros aumenten. También habéis escuchado el hub logístico del frío, sí, es verdad que es una obra concesionada, pero son las primeras instalaciones frigoríficas de mucha entidad que tenemos en Andalucía. Eso va a permitir que en el puerto aumenten las exportaciones y aumenten las importaciones del sector agroalimentario. También estamos en la nueva terminal de Graneles Líquidos, al sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Es importante también esta obra, porque vamos a conseguir una longitud de atraque, aumentarla en 1.200 metros, que hará que tengamos 3.500 metros de atraque para buques, lo que nos permitirá también, y esperemos que aumentar el volumen de graneles líquidos, que los graneles líquidos es dentro del volumen que tenemos en el puerto de Huelva, los que tienen más capacidad y los que a nivel de facturación, pues mayor facturación tiene el puerto. También otra de las obras importantes que vamos a acometer es el patio de contenedores, un patio de contenedores que actualmente lo tenemos en 55.000 metros cuadrados y queremos ampliarlo a 250.000 metros cúbicos. Con eso potenciaremos el nodo intermodal que tenemos preparado en el muelle sur. Otra de las obras muy importantes para nosotros es la zona de actividades logísticas, la conoceréis como La Sal, donde daremos concesiones administrativas para explotación de naves logísticas, y sobre todo en cuatro sectores. El sector básico para nosotros es el sector industrial, pero también tendremos naves logísticas para el sector agroalimentario, también para el sector sanitario y para la logística en general. Importante esta zona de actividades logísticas, puesto esto sí que de verdad generará economía y empleo, no solamente para Huelva, sino para toda su provincia. Otra de las obras también muy importantes y que ya estamos ejecutándola por valor de en torno a 9 millones de euros es el acceso único al puerto exterior, un acceso con lo que queremos, sobre todo con este objetivo, es mejorar la seguridad del puerto. Actualmente el acceso está por dos o tres lugares y en este caso queremos un solo acceso donde habrá todo el control de salidas y de entradas. Y algo que hicimos también en Barcelona, como fue firmar un protocolo de las autopistas ferroviarias. Queremos potenciar la red ferroviaria para el transporte de mercancías. Actualmente casi todo va por carretera, pero que tenemos también por ferrocarril ampliarlo. Así que pronto veremos una realidad que es ese ferrocarril con dirección Huelva, Madrid, y en un futuro también llegará a Zaragoza. Con respecto a la integración puerto-ciudad, yo creo que ha sido todo un éxito. Creo que Pilar Miranda ha hecho un grandísimo trabajo con respecto a esta integración puerto-ciudad. Creo que todos los ciudadanos, no solo de Huelva, sino de toda la provincia, yo voy por la calle y no hay nadie que nos diga que no quiere seguir en esta senda. son muchas las actuaciones que ya se han hecho, pues se actuó en el Monumento a Colón, se ha hecho el Paseo de las Rías, la Fuente de las Naciones, la Avenida Francisco Montenegro, la Lonja de la Innovación, en la Ciudad del Marisco, pero ahora nos quedan grandes retos y esos retos son los que doy a conocer en el día de hoy. En primer lugar, estamos terminando la remodelación de todo el entorno del Monumento a Colón. Es cierto que la obra ya se inició en época del anterior presidente del puerto, pero bueno, a mí me toca concluirlo. Ahí la zona peatonal son 6.000 metros, eran 6.000 metros y pasamos a tenerla de 12.000 metros, además una señal de identidad para la ciudad de Huelva como su Monumento a Colón. Los aparcamientos que había en esa zona se han eliminado para dejarlo todo peatonal, pero frente en la punta del Sebo vamos a generar aparcamientos, en torno a 150 aparcamientos, para que los ciudadanos que quieran ir a ese monumento pues tengan el aparcamiento muy cercano. También el Muelle del Tinto, que le llaman Muelle del Tinto, aunque es en el río Oviel, como veis en su paso por la avenida Francisco Montenegro está cortado. Nosotros tenemos una parte que es nuestra, que es el Muelle del Tinto, el que está dentro del puerto de Huelva, pero también hay una parte de ese muelle que está en la ciudad de Huelva, con lo cual la parte que queda tendremos que el Ayuntamiento de Huelva, por supuesto el puerto de Huelva, y por qué no involucrar a la Junta de Andalucía para hacer una continuación de ese Muelle del Tinto. La rehabilitación de Muelle de Letarsi, actualmente la estamos rehabilitando, un proyecto de 5 millones de euros. De momento, con esos 5 millones de euros, lo que estamos consiguiendo es darle estabilidad y seguridad al muelle, pero que yo creo que en una segunda fase, evidentemente, tenemos que hacer que ese muelle, además en el paraje donde se encuentre, pues tenga también las condiciones para que los ciudadanos puedan pasear y generar ocio en torno a él. Por otra parte, ya se inició las obras de la Marina Deportiva de Lodier, una marina donde tendrá 400 ataques con una inversión en torno a 12-13 millones de euros y que esa marina dispondrá de un club náutico, zonas comerciales, restaurantes, gimnasios, escuela deportiva. Y para el final he dejado quizá el proyecto pues más reconocible y al que yo creo que todos los ciudadanos de Huelva pues están esperando, ¿no? Quizás sea esa actuación a nivel de inversión que potencie Huelva. Yo estoy muy de acuerdo con el eslogan que se utilizó para vender este proyecto del Muelle de Levante. El eslogan venía a decir que las obras que se van a hacer cambiarán la imagen de Huelva en el mundo, y además si habéis podido ver el vídeo, un vídeo de un proyecto que ya está hecho, pues creo que así será. La inversión por parte nuestra estará en torno a 40 millones de euros. La inversión consiste en el soterramiento de todo lo que es la avenida Hispanoamérica, aparcamientos también subterráneos y a nivel peatonal lo que se busca con eso es que todos los ciudadanos de Huelva, de la provincia, pues puedan ir peatonalmente hasta, pues prácticamente hasta el muelle, ¿no? Con lo cual a partir de ahí vendrá la inversión privada y construirá, o nosotros concesionaremos, pero construirán pues esos edificios que habéis visto en el vídeo, que lo que se busca es pues una zona de esparcimiento, de ocio, de trabajo y disfrute para todos los ciudadanos de Huelva y de su provincia. Como último sector, creo que es fundamental de cara al puerto, pues está la adaptación al nuevo modelo energético. Como sabéis, Huelva puede ser un clúster energético impulsando sobre todo las energías limpias, ¿no? El biocombustible, el hidrógeno verde, el amoníaco verde. Lo que se busca en definitiva es cero emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y por supuesto la descarbonización de todo el puerto. Para esto ya tenemos determinados proyectos muy avanzados. CEPSA es protagonista de todos ellos. Hay uno de CEPSA con Esolum, donde van a producir biocombustible. Hay otro de CEPSA, Enagás y Alter Enersum, donde está impulsando proyectos de fabricación de hidrógeno verde y de gases renovables. Hay otro de CEPSA con Fertiberia, donde van a producir hidrógeno verde y amoníaco verde. Y hay uno de Iberdrola, donde van a producir combustibles limpios basados en el hidrógeno verde. Así que creo que es un reto profesional en el que nos encontramos todas las personas que estamos en esta casa. También es verdad que algunos serán a corto plazo, otros a medio plazo y otros, no sé si por desgracia o no, pero sí es verdad que las ejecuciones de la obra son más a largo plazo, pero desde mi presidencia intentaremos, por supuesto, poniendo las piedrecitas para que todos estos proyectos vayan saliendo. Así que sin más, yo aquí me despido de la rueda de prensa. Si queréis alguna pregunta, que estoy dispuesto a que me la hagáis. Si ya es una cuestión un poco más técnica, perdonadme por el tiempo que llevo, que son apenas 2 semanas y media, así que la contestará nuestro director Ignacio López Osa.
Bueno, yo quería que me explicara un poquito más el protocolo para potenciar la red ferroviaria. en qué va a consistir o si se tiene ya algún dato y qué tiene que ver el hecho de que ahí está en Barcelona con este tema. ¿Hay algún convenio con ellos?
Bueno, sí, lo primero que se firma es un protocolo, después vendrá el convenio definitivo. El protocolo no es más que una intención de voluntades, ¿no? Lo que se pretende con este protocolo es que cada uno sepamos lo que tenemos que hacer para intentar que las mercancías que entran y salen del puerto de Huelva pues lleguen a otros, evidentemente lleguen a Europa o lleguen a otros puntos de España. Ese protocolo, como les decía, lo hemos firmado en Barcelona. Cada uno, tanto Adif como Renfe como el puerto de Huelva, tienen unas obligaciones que no vienen reconocidas en el protocolo, pero sí se dejan intuir, y por supuesto para nosotros es nuestra red, la red viaria, ferroviaria, perdón, pues tenerlas preparadas para el acople ya y el ensamblaje de los distintos trenes que vayan. Por supuesto Adif y Renfe tendrán que hacer su parte del trabajo. Uno es cambiar las vías del tren y el otro pues simple, es ver también que pasen por los túneles, los gálibos, que todo funcione para que ese ferrocarril. Hay que pensar también que el ferrocarril genera menos dióxido de carbono a la atmósfera que el transporte por carretera, lo que son los camiones. Por lo tanto, todo el sector está involucrado en emisiones de dióxido cero, en descarbonización, y eso hace que tengamos que potenciar el ferrocarril. También es verdad que genera menos contaminación acústica el ferrocarril, y también, por supuesto, y también es verdad, genera menos problemas de seguridad vial que los camiones. Eso no significa que vayamos a eliminar los camiones, ni mucho menos, sino que darle una segunda opción para todo el transporte que entre y salga del puerto tenga la solución de la carretera o tenga la solución del ferrocarril.
Mira, con ese sentido, Huelva, Madrid,
Zaragoza, ¿no? Zaragoza es en una segunda parte, porque sí es verdad que el protocolo lo que viene a decir es Huelva, Huelva, Madrid, y dice el protocolo, y en un futuro también a Zaragoza, por el nodo que hay allí que es importante para nosotros para que pueda ir, creo que a Irún y después hacia Europa. De todas formas, le paso la palabra a Ignacio, que sabe más del tema que escucha. Uy, un poco atrás. La toma fácil.
Bueno, como bien ha dicho el presidente, bueno, la estrategia pues la expuesto previamente, ¿no? Por complementar un poco, la autopista ferroviaria, a diferencia del tren de mercancía convencional, consiste en subir al tren los semirremolques de los camiones. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo pues, un tráfico ferroviario importante, tanto de trenes de contenedores como de trenes de granel sólido, como trenes de cisternas para granel líquido. Y la singularidad de este protocolo es que será una autopista ferroviaria en la cual se suben los semirremolques al camión, sin la cabeza tractora. Esto es un proyecto muy impulsado por la Comisión Europea, por el Estado español, por todas las administraciones, los temas de huella de carbono, mayor seguridad, etcétera, que lo ha explicado completamente el presidente. Y yo destacaría que es un proyecto también de colaboración entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario. O sea, supone no competir, supone que el cliente de una autopista ferroviaria es precisamente el transportista por carretera, que para evitar tener que utilizar la cabeza tractora del camión, para evitar tener que utilizar conductores, que hay una escasez de conductores y una problemática importante con los conductores, aparte de todos los beneficios ambientales, infraestructurales, etc., lo que hace es que sube su semirremolque al ferrocarril, no sube la cabeza tractora. El ferrocarril hace el largo recorrido y en el destino, en este caso Madrid y posiblemente Zaragoza, una cabeza tractora con un conductor lo recogerá para hacer, digamos, el acarreo final. Es un proyecto interesante en ese sentido porque es plena colaboración entre dos modos de transporte, eso que se llama la comodalidad en muchos casos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro plan de inversiones adaptar una vía de carga y descarga de las que tenemos en el Muelle Sur. Tenemos dos vías y vamos a construir una tercera precisamente para dedicarle a este tipo de servicios. Y bueno, se firmó en Barcelona porque hemos coincidido en el Salón Internacional de la Logística, como creo que preguntó antes que por qué Barcelona o algo así, porque es que hemos tenido una presencia en el Salón Internacional de la Logística esa la semana pasada, donde coincidíamos todos y se aprovechó.
Hay una pata que no ha nombrado, que es la del turismo, ¿no? Que esa apuesta del puerto por atraer cruceros. No sé si hay algún trabajo establecido en ese sentido y si podemos tener próximamente más cruceros, si tenemos datos acerca de eso.
Sí, bueno, la apuesta evidentemente también es por el turismo. Sabéis que bueno, los grandes cruceros no pueden llegar hasta el muelle de Levante por tema de calado, con lo cual llegarán otro tipo de cruceros, siempre de menos pasaje, pero al final quizás con un nivel adquisitivo bastante alto. Con lo cual, por supuesto, intentaremos también traer cruceros. También hay líneas líneas que estamos abriendo con otros países para poder llegar pues cruceros de todo tipo también al puerto de Huelva. Eso sí, sobre todo en el muelle de Levante no puede haber cruceros de esos que estamos acostumbrados, de 3.000, 4.000 personas, ¿no? Sí, es verdad que son cruceros de menos pasajes, pero de mayor nivel adquisitivo. Otra cosa es ya en el muelle sur, que ahí ya el calado lo permite y ahí sí podría llegar a algún crucero de más dimensión. Pero lo que es el muelle de Levante con este proyecto que tenemos, tiene que ser cruceros de mayor nivel adquisitivo, que los hay, por supuesto, pero de menos pasajes.
No sé si quieres decir algo sobre eso. No.
Regresando a ese protocolo que firmaron la semana pasada en Barcelona, ¿no? Yo no sé si ese encuentro, porque esto está muy bien, esto de la autopista ferroviaria, que además nos va a permitir, creo que, conectar mercancías entre Madrid, la península y Canarias también, que creo que está pensada también con esa idea, pero no sé si ese encuentro con Adif, con Renfe, pudo servir también para ese otro proyecto que a futuro tenemos pendientes en la provincia de Huelva, que es la conexión con la red de transportes europeos, con la red, para lo que es el ancho europeo de alta velocidad, si de alguna manera se está avanzando, trabajando también en esa materia con Adif y con Renfe.
Bueno, son dos cosas distintas, pero que al final confluyen. El corredor atlántico, que es al que pertenece el puerto de Huelva, es un concepto infraestructural en principio. Entonces, por las vías del corredor atlántico es por la que se monta el servicio de autopista ferroviaria. El protocolo que hemos firmado es un protocolo orientado a servicio más que a infraestructura. Es verdad que Adif firma el protocolo porque, como también dijo el presidente, el tipo de vagón necesario para montar los semirremolques es un tipo de vagón que tiene un mayor gálibo que el vagón normal, y por tanto ha habido que hacer un estudio de todo el recorrido de ese servicio de autopista ferroviaria para identificar o túneles que habría que aumentar su gálibo, o alguna señalización, o alguna marquesina de estación, o algún andén de estación, que si metiésemos este tipo de vagón, pues, evidentemente, pues, sería un obstáculo. Entonces, Adif va a actuar para eliminar este tipo de obstáculos. Pero el concepto del corredor atlántico es un concepto mucho más amplio, infraestructura de los grandes corredores europeos. Nosotros, bueno, aunque hablamos con Adif, pero realmente estamos presentes en el foro europeo del corredor atlántico. La semana pasada, antes de lo de Barcelona, el lunes y el martes, tuvo lugar en Bruselas la reunión del foro del corredor atlántico, donde el puerto de Huelva está presente, estuvo presente una persona del puerto, y ahí es donde se impulsan este tipo de actuaciones, que son definidas a nivel de Unión Europea, aunque son ejecutadas por los Estados, evidentemente. Entonces, el corredor tiene unas exigencias, unos estándares. O sea, realmente un corredor, en la parte ferroviaria, tiene que tener doble vía en ancho internacional, en ancho UIC, electrificada, para tener 750 metros de longitud, con RTMS como sistema de señalización y control. Es un estándar muy superior al que ahora mismo tiene prácticamente cualquier vía de mercancía en España. O sea, ahora mismo en España, yo diría que salvo el tramo de Barcelona a la frontera francesa, no tenemos ningún tramo de la red ferroviaria nacional para mercancías que tenga todavía los estándares del corredor. Teóricamente, el reglamento de la Unión Europea dice que para el año 2030 tiene que estar en servicio. A mí me ha permitido una opinión, yo soy muy escéptico, no da tiempo porque los proyectos, estos son proyectos muy largos en cuanto a su redacción, a su tramitación ambiental, expropiaciones, construcción, etcétera, y no va a dar tiempo. Lo que es evidente, nos estamos presionando en los foros en el que estamos, y básicamente estamos hablando del foro de Bruselas del corredor, y por supuesto de todas nuestras conversaciones con el Ministerio de Fomento y sus órganos, para que esto se agilice lo máximo posible, y esperemos que poco a poco vayan mejorando los estándares. Yo creo que con que mejore en parte, nosotros vamos a tener un crecimiento acompasado con ese incremento de la capacidad de la infraestructura, ¿no? Pero evidentemente para el año 2030 yo pienso que técnicamente no es posible ya tener el 100% de las que tiene el corredor.
Eso, ¿se nos va a escapar esta oportunidad? Que
no,
parece
no,
que
no,
había
no. Incluso... que quiere decir que puede tener retraso, o sea que ahora mismo fíjense ustedes que lo que es
Había un mecanismo de financiación del 50%, creo recordar, ¿no?
Hay muchos mecanismos. Está el mecanismo CEF, que es el Connecting Europe Facility, que es específico para corredores y para la red europea, pero también se está metiendo mucho MRR, los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, ¿no? Pero independientemente de los fondos, hay un problema claramente técnico, porque yo creo que todos nos podemos dar cuenta que estamos en el 2023, que nos quedan 7 años escasos para el 2030, y que poner doble vía en ancho UIC electrificada a 750 metros con RTMS desde Huelva, en el caso que nos ocupa, Sevilla, Córdoba, Madrid, frontera francesa y al resto de Europa, es que no da tiempo. Entonces, evidentemente tampoco el puerto de Huelva va a necesitar toda esa capacidad de doble vía con todas las características que he comentado para el año 2030. Es un tema incremental, nosotros vamos a incrementar nuestro tráfico, esperamos que el corredor vaya haciéndose por fase y vaya teniendo una capacidad adecuada para dar respuesta a la necesidad de crecimiento del puerto. Realmente los estándares de corredor ahora mismo serían estarían sobredimensionados para lo que el puerto vuelva a necesitar. El puerto vuelva a tener una proyección de crecimiento de tráfico a largo plazo, el plan estratégico que hemos aprobado hace muy poco, y necesitará eso de aquí a lo mejor un par de décadas. El corredor hay que empezar a hacerlo ya, pero el corredor no se va a hacer ni en 5 ni en 10 años. El corredor, para todos esos estándares, va a tardar pues entre 12 y 15 años si nos ponemos ya, para tenerlo entero desarrollado. En cuanto a los estándares de mercancía, y eso es un tema detectado en los foros de la Unión Europea, en los foros de los corredores. Hay elementos que se van a ir quitando, primero los primeros cuellos de botella, para seguir incrementando la capacidad. ¿En qué confiamos nosotros? En que esos pasos que se van a dar para desarrollar el corredor vayan por delante de las necesidades nuestras, que nuestro crecimiento vaya un poco detrás del crecimiento de la capacidad del corredor. El corredor no es, esto es como una autopista, no es pasar de una carretera nacional de un carril por sentido a 5 carriles por sentido en 5 años, eso es imposible. Pero lo que pretendemos es que el corredor se vaya desarrollando a un ritmo tal que nos permita ir creciendo y que no sea un estrangulamiento para el crecimiento del puerto de Huelva. No sé si me he explicado. Sí.
Yo lo siento como un poco un jarro de agua fría después de las buenas perspectivas o el interés.
Estamos en el corredor. Ahora mismo la capacidad que tenemos es suficiente para lo que tenemos. Pero nosotros somos muy ambiciosos y el puerto de Huelva es muy ambicioso en su crecimiento. Y por lo tanto va a necesitar que se le incrementen las capacidades ferroviarias. Hay una foto final que es el corredor europeo con mayúscula, con todos sus estándares, que nos permitiría multiplicar, pues yo le diría que por 40 por 50 la capacidad actual. Nosotros no vamos a incrementar nuestra necesidad de un 40 o 50 veces de aquí a 10 años. Incrementaremos a lo mejor 2 o 3 veces. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que el crecimiento del corredor sea suficiente para ir dando respuesta a nuestro crecimiento de tráfico. Y evidentemente el corredor llegará, pero todo el mundo tiene asumido, y eso le puede preguntar al coordinador europeo y al coordinador español del corredor, que hay un coordinador europeo y un coordinador español, que todos asumen que no va a estar el 100% del corredor en el 2030 como está previsto. Es un tema de una cuestión técnica y de tiempo de desarrollo de los proyectos.
Bueno, yo iba a decir de manera menos técnica que el servicio se está dando. Otra cosa es que desde aquí y desde Adif y desde Renfe y por supuesto desde Europa están viendo cómo solucionar ciertos problemas para ese incremento de tráfico que puede haber en un momento determinado por las vías férreas, con lo cual el servicio se está dando, el servicio está más que cubierto, el servicio, lo único que se está viendo es que aquí en el puerto de Huelva, igual que en otras instituciones, tenemos que ver el futuro, y este futuro siempre es a mucho plazo en muchos de los proyectos. Por eso decía yo lo del corto, medio y a veces largo plazo, pero evidentemente tenemos que estar en este corredor atlántico que existe ya. Otra cosa es que lo que se quiere con este proyecto ferroviario es que las redes sean dobles para conseguir pues que vayan ferrocarriles y que vengan ferrocarriles, con lo cual ahora mismo el servicio se está dando, que no cunda el pánico porque no tiene nada que ver, el servicio se está dando, lo único es que se está mirando cómo solucionar un problema que puede venir a futuro por el incremento de tráfico, no solo en el puerto de Huelva, sino en otros puertos y en otras comunidades autónomas con el tema del ferrocarril.
Es un tema de dar respuesta a nuestra perspectiva de crecimiento.
También se comentó que se estaba trabajando en la línea de hacer la vía de entrada al muelle exterior, ¿verdad?, por un solo punto y no con varios accesos como está. No sé si se descarta, por ejemplo, o se baraja dejar de utilizar quizá la que está más próxima al propio puente que conecta, que pasa al Tinto, por cuestiones de seguridad, y si está previsto ponerla quizá en otro punto intermedio dentro de lo que es, en qué línea se trabaja.
Bueno, eso yo creo que mejor que lo conteste Ignacio, pero vamos, básicamente parece que a nivel de solucionar problemas, conflictos y sobre todo por tener un punto de control, parece ser que es preferible a tener 3 o 4 puntos de entrada y salida a lo que es el puerto exterior, que es de lo que estamos hablando. Así que por eso creo que han determinado que sea solo la entrada y la salida, porque también hay que hacer un control a todas las matrículas, a todas las personas que entran y salen, con lo cual la idea del puerto es tener uno, que parece ser que es lo que se lleva en Europa, tener un solo punto de entrada y salida, sobre todo en el puerto exterior, que es una zona que nosotros tenemos bastante bien controlada y delimitada.
Y me
oficialmente, si tiene alguna idea de dónde podría ser ese punto.
Se está haciendo ahora mismo la obra. Ya Ignacio que os conteste con más detenimiento, pero se está haciendo la obra, una obra que está en torno a 8 o 9 millones de euros, que está bastante avanzada, y que lo que pasa es que eso genera unos puntos de conflicto donde tiene que pasar el ferrocarril y también el tráfico rodado por carretera, lo que son los camiones. Con lo cual eso lo están viendo los ingenieros de la infraestructura, y actualmente estamos haciendo la obra ya. Así que Ignacio, si quieres explicar un poquito en qué consiste.
Sí, a ver, esta obra viene determinada por el hecho de que el puerto exterior está declarado infraestructura crítica por parte del Ministerio del Interior, y por lo tanto nos impone una serie de obligaciones en materia de protección, tanto de, digamos, de medidas para controlar quién accede, como medidas de respuesta en caso de que haya cualquier tipo de problema. Ahora mismo hay tres accesos al puerto, uno de ellos es el acceso que hay justo pasando el muelle sobre el río Tinto, a la derecha, que sale por el otro lado, un acceso desde la glorieta de la Rábida, y un acceso por la calle A. La obra que está en marcha, que ha comentado el presidente, es una obra que concentra todo el acceso desde la glorieta de la Rábida. De la glorieta de la Rábida, ahora mismo hay un acceso de un carril por sentido, que de hecho ahora mismo está cortado, tanto por la obra nuestra como por una obra de un poliducto importante que está haciendo Cepsa, para conectar el muelle petrolero con la refinería, y ahí se van a poner tres carriles de entrada, tres carriles de salida, con un sistema, digamos, una marquesina tipo peaje de autopista, para que nos hagamos una idea, con tres carriles, habrá dos de ellos automáticos, de forma que se garantice la fluidez, irán preidentificados la matrícula, los vehículos, etcétera. Quien no, pues habrá lugares para acreditarse, y el objetivo, como ha dicho el presidente, es que tengamos identificado todo vehículo y toda persona que entre y salga del puerto exterior por esas razones de seguridad. Se cerrará, salvo casos de emergencia, los accesos del muelle del puente del Tinto y el de la calle A, y en principio serán sistemas que funcionarán en función del nivel de protección que se active. Digamos, las infraestructuras críticas funcionan en función del estado de alerta en que se coloquen: nivel de protección 1, nivel de protección 2, nivel de protección 3. Entonces, son sistemas dinámicos. Cuando el nivel de protección está bajo, las alertas no existen, pero evidentemente pues pasa una situación en la cual se controla simplemente quién entra por lectura de matrícula, prácticamente en automático. Cuando se activa un nivel de protección 2 porque hay algún tipo de problema, pues entonces se empiezan a identificar también personas, ocupantes, etcétera. Y hay un nivel de protección 3 donde se restringe mucho el acceso en función de personas especialmente autorizadas para esa situación, ¿no? Es como cualquier tipo de instalación, podemos estar hablando de una central nuclear, de una gran subestación, etcétera. En el Estado español hay muchísimas infraestructuras críticas que están declaradas como tal para garantizar el funcionamiento normal de la economía nacional y de todos los sistemas de emergencia, suministro, etcétera, en caso de crisis, ¿no? Y nosotros somos una infraestructura pues declarada crítica en ese sentido, y siempre coordinada con el Ministerio del Interior, que es quien nos fija en cada momento nuestro nivel de protección y, por tanto, nuestros planes de respuesta frente a cualquier tipo de amenaza.
Parece que esta actuación, este paso, podría servir a lo mejor, no sé si va por ese camino también, para que aquello, bueno, ya el puerto estaba reconocido como que para que pudiera ser frontera Schengen, ¿no? Que pudiera haber tráfico, por ejemplo, de pasajeros de otros países que no sean, que no pertenezcan a la Unión Europea. ¿Podría servir o va encaminado por esa línea también?
No, eso no tiene nada que ver, porque el tema de frontera Schengen, el muelle sur, que es donde tenemos la terminal, la terminal de pasajeros, es donde hemos invertido en la terminal de pasajeros. El muelle sur, a ver, para ganar una idea, una cosa es el control de acceso al puerto exterior y la cosa es el control de acceso a los muelles, para que los muelles tengan carácter de recinto fiscal. Y ahora mismo, tanto el muelle sur como el muelle Juan Gonzalo tienen ya desde hace años controles de acceso por parte de Policía Portuaria y controles de salida por parte de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil, con lo cual son recintos fiscales y, por tanto, pueden acoger importaciones de mercancías llegadas de personas afuera para hacer los controles correspondientes antes de salir de ahí, ¿no? Para completar los requisitos de que exige la Administración para ser frontera de Schengen, es para lo que hemos hecho la terminal de pasajeros del Muelle Sur, que está ya construida, que está con todos los medios. Y ahora pues realmente lo que estamos es viendo la dotación de medios de aduaneros y paraduaneros y de control de frontera por parte de la Administración Central, para que puedan empezar a funcionar como frontera Schengen en cuanto tengamos tráfico, digamos, con terceros países, que obligue a utilizar los mecanismos de la frontera Schengen, ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que podemos afirmar que el muelle sur está preparado desde el punto de vista portuario para hacer frontera Schengen, lo es desde el punto de vista de la homologación de la Unión Europea, y en el momento que tengamos una línea con pasajeros de terceros países, pues tendrá que ser la Administración Central la que dote de medios para que, básicamente, para que lo quedarte de policías y de guardias civiles y de servicios de inspección frontera para poder atender ese tráfico, ¿no?
¿Se había previsto alguna línea? Porque en su día se habló de Marruecos, recordar, ¿no? de Reino Unido, y se estaba también conversaciones con Marruecos, se dijo. No sé si hay algo más avanzado ahí.
Bueno, las líneas las pone las navieras, no las pone el puerto. El puerto da toda la facilidad del mundo y hay proyectos en marcha, precisamente con los dos países que usted ha dicho, pero es verdad que son proyectos que algunos vienen de hace varios años y que la pandemia pues los dejó prácticamente fuera de juego y que ahora es verdad que se están empezando a retomar. Para nosotros Marruecos es un destino prioritario desde el punto de vista de la carga RORRO, como antes explicó el presidente, que vamos a duplicar la capacidad. Y Reino Unido, pues ahí hay oportunidades. Reino Unido, evidentemente, desde Brexit es un tercer país y, por tanto, está sujeto a los controles Schengen. Y ahí también hay oportunidades. Yo sí les puedo decir que en Marruecos no dejamos de trabajar. Y, de hecho, esta semana es la feria Logismed en Casablanca y hay equipo comercial del puerto ahí trabajando.
Te voy a preguntar también sobre el proyecto del muelle de Levante. En su día, cuando se presentó, había una parte que le correspondía al ayuntamiento, que se dijo que bueno, que tendría que ser el ayuntamiento el que cambiara también la ordenación y hacer esa parte. Supongo que habrá previsto, una vez que tome posesión el nuevo equipo, reunirse para ver cómo se hace ese proyecto.
Sí, claro, yo creo que una de las primeras reuniones que Aguilar Miranda, cuando la nombré en el 17 de este mes alcaldesa, pues ya nos ha llamado como 4 o 5 veces con esa reunión. Yo creo que ella ya la está preparando, está haciendo sus equipos allí en el ayuntamiento, y evidentemente para nosotros también es prioritario sentarnos con el ayuntamiento y ver todo lo que haya que hacer a nivel de municipal y a nivel puerto para que este proyecto no puede esperar. Yo creo que los ciudadanos de Huelva no se merecen que esperemos con este proyecto, y más cuando tenemos la sensibilidad de la alcaldesa de Huelva, o la que va a ser la alcaldesa de Huelva, dado que ha estado también de este lado, ¿no?, en el puerto de Huelva. Con lo cual, yo creo que la semana siguiente a su nombramiento estamos allí Ignacio y yo, y me imagino que también con el equipo técnico, para ver a nivel urbanístico lo que hay que hacer para que ese proyecto, evidentemente, salga lo antes posible. ¿Estamos?
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Como habéis visto, pues son muchas también las preguntas dirigidas en el ámbito técnico, pero nosotros queríamos hablar con el presidente del puerto de Huelva, Alberto Santana, también en el ambiente algo más social. Bueno, Alberto, vemos que han sido muchas preguntas dirigidas, sobre todo en el ámbito más técnico, ¿no?, en esa fomentar la competitividad de este puerto de interés general del Estado, así como, bueno, el desarrollo económico, también tanto en la provincia como en la región, lo que supondrá para el puerto de Huelva. Todo eso está muy bien, pero nos gustaría también saber, ¿no?, bueno, pues ahora de cara a estas próximas elecciones nacionales, ya tenemos el color político en la Junta de Andalucía, ya conocemos que a partir de este 17 de junio también toma posesión la primera alcaldesa de Huelva, también de color en esta ocasión del Partido Popular, que sabemos su afinidad con el puerto de Huelva porque fue presidenta, pero ya de cara a esas elecciones nacionales, bueno, pues si ya tuviéramos el tándem de los tres colores, bueno, los tres gobiernos con el mismo color político, el puerto de Huelva tendría todavía más competitividad, más ambición.
Bueno, yo creo que sí. Evidentemente, cuando tenemos una alcaldesa en Huelva que ha sido presidenta del puerto, evidentemente esa sensibilidad con el puerto no la va a perder. Además, ya hemos tenido reuniones, por lo menos llamadas, y yo personalmente hablo con ella para provocar una primera reunión puerto-ciudad, por decirlo así, donde el objetivo es que ese muelle de Levante consigamos ese gran proyecto que va a cambiar la imagen de Huelva, porque es un proyecto espectacular. Si es verdad que nosotros nos encargaremos de todo lo que es la urbanización, en el fondo de maniobra que tenemos nos lo permite, o sea que no va a haber problema con la adjudicación de la obra ni con los pagos, eso está todo asegurado, y después queda la parte posterior, una parte posterior donde concesionaremos los edificios, y en esos edificios pues habrá pues de todo, desde restaurantes, hoteles, zonas de ocio, eventos, zonas deportivas. O sea, va a ser un gran proyecto, y yo esperando que se constituyan los ayuntamientos para hacer esa primera reunión con Pilar y por supuesto también con Carmelo Romero en Palo, y no sé qué pasa de Ana Jaraque, pero me imagino que también David seguirá siendo el alcalde de Ana Jaraque, David Toscano, con lo cual yo creo que es importante que todas las administraciones se alineen. Primero porque, sobre todo, ya no, como dicen, no se le puede echar la culpa a nadie, con lo cual todas las administraciones son del mismo color político y tenemos que todos empujar porque los ciudadanos de Huelva y de la provincia tengan el puerto que se merece. Y sobre todo, una cosa que yo nunca entendía cuando venía como usuario, es cómo ese río Diel, con el paraje Marismas de Lodiel que tenemos enfrente, no lo pueden disfrutar los ciudadanos de Huelva, ¿no? Con lo cual yo creo que es un proyecto que es a medio plazo, pero un proyecto que desde ya tienen que ver los ciudadanos de Huelva, que seguimos con esa tramitación para que en un futuro puedan acercarse al río Diel como ya está en el paso de la ría.
Y poco a poco va tomando forma también todos los proyectos ya que se estaban desarrollando, entre ellos, bueno, pues hablamos de ese, bueno, puerto de la Marina, que dentro de muy poco, ¿no?, tendrá ya forma.
Bueno, sí, es un proyecto de en torno a 12, 13 millones de euros, que ya hay una empresa que lo está construyendo. Evidentemente, también vendrá después el proyecto Muelle de Levante, y tenemos que hacer compatible tanto lo que esta empresa está construyendo de los 400 atraques para que le permita generar usos a esa marina y no tenga problemas con nuestra obra. Según los técnicos me dicen, no habrá problemas ninguno, una cosa es una cosa y otra la otra, y dentro de poco podemos también disfrutar de esa marina que va a ser espectacular, una marina de 400 atraques con su puerto deportivo, con sus zonas de ocio, y que estará también muy próxima a la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando también de lo que es el Muelle de Levante, con lo cual un gran proyecto que viene a diversificar el ocio que tenemos en el puerto de Huelva.
Y engrandecer también el trabajo que se realiza desde el puerto de Huelva, porque al final cada vez hay más acercamiento del puerto a la ciudad. Y por último, también nos gustaría hablar del tema social, porque sabemos, bueno, pues ese apoyo que hemos tenido estos años atrás de esa convocatoria Puerto Ciudad, ayudando a precisamente a esas entidades sociales, deportivas, culturales, a llevar a cabo sus propios proyectos. ¿Eso continuará?
Sí, nosotros venimos del plan de empresa 2024, que tuvimos la reunión con su presidente de Puertos del Estado, con Álvaro Rodríguez, y la cuantía del plan es la misma, con lo cual eso va a seguir así. El compromiso del puerto de Huelva es acercarnos no solo a la ciudad de Huelva, sino también a otros municipios, y por supuesto esa convocatoria de Puerto Ciudad seguirá, igual que los patrocinios que desde el puerto hacemos para multitud de entidades de la provincia.
Ya estamos aterrizando, Alberto, al final con lo que viene siendo una gestión, ¿no?, de una institución como esta.
Sí, es distinta a las que yo venía realizando. En la Delegación de Empleo era una gestión distinta, al final era difundir lo que la Consejería de Empleo aprobaba. Aquí tenemos mucha más autonomía. O sea, sí es verdad que nos aprueban un plan estratégico, nos aprueban un plan de empresa todos los años, pero una vez que eso está aprobado, tenemos cierta autonomía o mucha autonomía para generar los ingresos y también generar los gastos, y evidentemente la línea va a ser continuista, como venía haciendo Pilar Miranda, y por supuesto también el puerto, siempre que genere beneficio, parte de ese beneficio irá no solo a la ciudad de Huelva, a Palo, al Jaraque, y por qué no a los municipios costeros que también tienen puerto, aunque sea de otro tipo.
Y hablabas de las empresas energéticas y de otro ámbito que viene siendo también de innovación. Huelva cada vez va progresando en ese sentido.
Sí, además tenemos un punto estratégico, yo creo que enorme, además con la desgraciada guerra de allí en Rusia y Ucrania. Creo que el posicionamiento que tiene Huelva es fundamental, porque somos como el punto más distante de Europa con respecto a Rusia, con lo cual se está hablando de mucho de energías limpias, de hidrógeno verde, amoníaco verde y biocombustible. Al final el objetivo del planeta es descarbonizarlo, que no se generen emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, y un punto de entrada para todo esto puede ser por Huelva, ¿no? Con lo cual ese es uno de los estrategias que tenemos de planificación también, con lo cual por ahí estaremos, y bueno, y pronto va a haber grandes noticias con respecto a este tema.
Pues muchísimas gracias, Alberto Santano, por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues hemos tenido pues la suerte de tener las primeras declaraciones del presidente del puerto de Huelva, la autoridad portuaria, que toma nuevo rumbo a las manos de Alberto Santana, que es el actual presidente de la autoridad portuaria. Eso sí, siempre es recordar, bueno, pues la labor, el trabajo que ha hecho Pilar Miranda en estos años atrás, tras decidir pues hacer frente como candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Popular, pues ha derivado ahora, pues a partir del próximo 17 como alcaldesa, la primera mujer alcaldesa que toma las riendas también de la corporación local. Nosotros ya vamos devolviendo la conexión y que nos quede claro, ¿no?, seguir acercando el puerto a la ciudad y sobre todo esa apuesta logística intermodal, grandes proyectos industriales, energéticos, que esta década, de aquí a tanto como decía, a corto, a medio o a largo plazo, irán cobrando vida. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.